Éxodo capítulo 2, abre tu Biblia allí. Éxodo capítulo 2. Y el título que le hemos puesto a esta enseñanza es Dios no tiene prisa. Repite conmigo. Dios no tiene prisa. Ahora dilo rápido. Y dices, no, porque Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa. ¿Cuántos han comprobado esta realidad en sus vidas? Que dices, oye, ¿por qué Dios tarda? Y después descubres, no es que Dios no estuviera haciendo nada. Es que Dios está haciendo las cosas bien a su tiempo. Dios tiene sus procesos, Dios tiene sus métodos. Dios está en control. A Dios no le toma nada por sorpresa. Dios no tiene dificultades. Dios no tiene contratiempos. No los tiene. Desde nuestra perspectiva, sí. Pero la realidad es que no. Y tenemos que aprender esto. ¿Sabes? Este capítulo 2 que vamos a estudiar hoy es un capítulo anticlimático. O sea, vimos en el capítulo 1 la condición del pueblo de Dios y vimos a Dios detrás, ¿verdad? Vimos las características del Dios de Israel siendo imparable, cumpliendo sus propósitos. Y el capítulo 2 es como anticlimático porque la situación sigue. No solo sigue, sino se agrava. Y es un capítulo angustiante en donde vemos necesidades urgentes. ¿Alguien ha vivido alguna vez una situación urgente que dices, urgentemente necesito que Dios haga algo? Este capítulo representa eso. Vemos dolor constante y aparentemente todos en este capítulo, es muy interesante, todos están viendo, todos están oyendo, todos están haciendo algo, menos Dios, desde nuestro punto de vista. Pero Dios no estaba inactivo, Dios no estaba indiferente, Dios estaba haciendo algo. Dios estaba preparando a su instrumento de liberación. Dios estaba preparando al personaje bíblico del Antiguo Testamento más importante, el más importante en la historia de la nación de Israel, después de Jesucristo, por supuesto. Entonces Dios no tiene prisa, ¿no? Y Dios se toma su tiempo para obrar en nosotros. Y Dios insiste en usarnos. Quiero que piensen eso por un momento. Sería mucho más fácil que Dios enviara un ángel y listo, para hacer lo que sea que tú y yo tendríamos que hacer, ¿no? Mucho más fácil. Pero Dios insiste en usarnos a nosotros. Y es por eso que Dios, desde nuestro punto de vista, tarda tanto. Porque nosotros hacemos complicado el proceso. Entonces, en este capítulo 2, vamos a ver al menos tres cosas que Dios hizo con Moisés, preparándolo para llevar a cabo su propósito. Tres cosas que Dios hizo con Moisés en este capítulo. No estaba inactivo, estaba haciendo algo. Y esas tres cosas son las mismas cosas que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros para alcanzar a este mundo que está en una necesidad urgente y en un dolor constante también. Entonces, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos hable. Señor, gracias por tu palabra. Necesitamos tanto, Señor, que tú el día de hoy intervengas en nuestras vidas y que nos instruyas, que nos dirijas a través de tu palabra. Y queremos hacer esta oración que hizo el salmista, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tres cosas que Dios hizo en este capítulo. Un comentario antes de entrar. Este capítulo cubre un total de 80 años. Entonces, vaya que Dios no tiene prisa, bro. Nosotros lo leemos en 8 minutos o menos, pero son 80 años resumidos en un capítulo. Lo primero que Dios hizo, veámoslo en los versos 1 al 10. Vamos a leer porciones largas para no mutilar el ritmo de la historia porque es deliciosa. Versos 1 al 10, dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole, subraya esa palabra, que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. ¿Quién está escribiendo este libro? Perdón. Moisés. Bueno, le vamos a creer. Le vamos a creer porque está en la Biblia, ¿no? Verso 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. ¿Te suena este concepto, calafatear? Dices, ¿dónde lo he escuchado? Aquí se habla mucho de café en esta iglesia, entonces seguramente tiene que ver con eso. No tiene que ver. Dice el verso 4. Y una hermana suya se puso a lo lejos, subraya esto, para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio, subraya eso, vio ella la arquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, ¿qué crees? Subraya eso, vio al niño y he aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, que estaba ahí, pues como el chinito, milando, ¿no? Su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. O sea, los pañales, todo te lo voy a pagar yo, ¿no? Las vacunas, todo. Verso 10. Y cuando el niño creció, esto es, llegó el momento de destetarlo, ya empezó a comer alimento sólido, que sería alrededor de 3 años, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, significa lo adoptó, y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. ¡Qué historia, eh! ¡Qué historia tan impresionante! No, es ese tipo de historias que no te cansas de meditar en ellas, de escucharlas. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Bueno, estamos viendo a un chorro de personas haciendo algo, estando atentos a las cosas, desde la mamá de Moisés, viendo en este niño no una causa de dolor. ¿Estás de acuerdo? O sea, en un momento en el que los varones eran echados al río, cualquier civil tenía la autoridad de Faraón de tomar a tu hijo varón y ahogarlo en el río, pero ella no ve en este niño un dolor, ve algo hermoso, ve algo valioso. Vemos a Miriam también, viendo, parándose para ver qué sucedería con su hermano. ¿Te has hecho esas preguntas? O sea, ¿qué significaba para esta mujercita, esta jovencita, ver a su único hermano varón? Bueno, no tenía a Aarón, Aarón era mayor, pero ver a este hermano varón, verlo dejado ahí sobre el río. ¿Por qué lo hizo? Valentía, quiero saber qué pasa con mi hermano. No puedo hacer más, pero puedo ver qué pasa con mi hermano. Y Dios usó eso. Porque entonces otra mujer baja al río, ve algo inusual, ve a este niño y de pronto tiene rostro. El dolor que su propio padre le está ocasionando al pueblo de Israel. No es un número, es una persona, y siente compasión. Y detrás de todo esto pareciera, es la gente haciendo lo que puede. No, es Dios preservando a Moisés. Es Dios rescatando a Moisés. Y eso es lo primero que Dios quiere hacer con nosotros. Chicos, evidentemente este es un acto de Dios en el que preservó la vida de Moisés físicamente. Porque un salvador muerto, pues no puede salvar a nadie. Pero contiene un principio espiritual súper importante. Antes de transformar el mundo a través de nosotros, cosa que Dios quiere hacer, pero antes de transformar al mundo a través de nosotros, Dios quiere rescatarnos a nosotros. Dios quiere salvarnos. Me encanta el nombre que le puso a esta mujer, Moshe, que significa sacado, rescatado. Y sin duda ese nombre le recordaría a Moisés cómo Dios providencialmente le rescató. La mano de Dios está detrás de cada detalle. No hay duda de que Moisés había sido rescatado con un propósito, con el propósito de rescatar. Y suena bastante obvio, pero voy a repetirlo. ¿Qué bien le hace al mundo un grupo de personas que tienen la información acerca del Dios de Israel, pero no le conocen y no han sido rescatados por él. Necesitamos entender esto. Cada vez es más común. Yo no sé por qué sea, pero cada vez, y es algo que hasta cierto punto me preocupa, cada vez me topo con más personas que saben mucho de la Biblia, pero no están seguros de haber sido salvos. No están seguros. Si les preguntas, oye, ¿pero ha nacido de nuevo? Ah, bueno, me estoy esforzando. Ah, bueno, le estoy echando ganas. Ah, bueno, a mí... ¿cuál era la pregunta? Cada vez veo más personas que saben muchísimo, pueden explicarte muchas cosas, pero no se saben salvos, no se saben rescatados, no se saben libres, no se saben salvados por Dios. No es un problema nuevo. Lo veo muy enfáticamente en el presente, y peor cuando lo ves desde los púlpitos, ¿verdad? Pero ese es un problema que ha sucedido siempre. John Wesley es un personaje súper importante en la historia, que por cierto, lo último que él quiso, y lo puedes observar, lo último que él quiso es crear una denominación llamada metodista, pero John Wesley tenía formación, tenía educación, tenía incluso una ordenación ministerial cuando emprendió su viaje desde Inglaterra a Estados Unidos para alcanzar a las etnias que había en el lugar, ¿no? Una nueva colonia empezó a formarse ahí en Georgia y él fue a este lugar. Y no te voy a aburrir con los detalles de todo su ministerio ahí. Terminó mal. El cuate termina huyendo de ese lugar por dar mal testimonio en muchos sentidos y regresa a Inglaterra, y los peligros del viaje, tanto de ida como de regreso, le hicieron ver algo. Él no estaba seguro de ser salvo. O sea, varias veces el barco estuvo en serios problemas. Me llama mucho la atención porque estamos hablando de este hombre en un barco, ¿no? Y estamos pensando en Moisés, en una arquilla, ¿no? Ahorita vamos para allá. Pero este hombre ve a un grupo de misioneros moravos y estas familias con sus hijos frente a la tempestad y al posible naufragio están adorando a Dios con un gozo que no se puede fingir. Con una paz, una tranquilidad. O sea, no era un rollo de vamos a fingir que tenemos. No, era el gozo sereno de una persona que sabe que si el barco se hunde, su alma está segura en Cristo. Y este hombre escribe en su diario: viajé a América a convertir a los indios, pero oh, ¿quién me convertirá a mí? ¿Quién es aquel que me puede liberar de este malvado y perverso corazón? Tengo una religión bastante decente, puedo hablar bien, pero yo mismo no he creído. No puedo decir de frente a la muerte, el morir es ganancia. Entonces, necesitamos ser rescatados por Dios. Chicos, hasta no experimentar esta salvación de Dios, nuestras vidas no van a hacerle ningún bien a nadie. Y además, escucha esto, quítate de la mente que Dios quiere usarte. Dios quiere rescatarte, y al rescatarte Dios te va a usar. El llamado de Jesús no es a hacer discípulos. El llamado de Jesús es venir en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Cada vez más personas que evidentemente no están transformadas, no están siendo transformadas, están casadas con la idea de que Dios tiene grandes cosas para mí, Dios quiere usarme, Dios quiere usarme, Dios quiere usarme, mientras se pierden, afirman eso una y otra vez, mientras destruyen sus matrimonios, su moralidad, su salud. Dios quiere salvarte. Pero el mundo se está perdiendo. Te estás perdiendo tú. Y Dios te quiere salvar a ti. A Dios le importas. O sea, Dios no quiere usarte en ese sentido de, pues el mundo se está perdiendo. Pues este ya. Pues. Dios te quiere salvar. Dios te quiere rescatar. Ahora, me sorprende. ¿Viste lo que Dios usó en este capítulo para salvar a Moisés? Mujeres. para citar Arjona. No. Ni Dios. No, Señor, perdóname. Me rasgo las vestiduras. Mujeres, Dios usó mujeres. ¿A quién usó Dios, perdón? Sí, y los hombres así. Dios usó mujeres. Jocabed, una mujer de fe. Bro, casarse en ese tiempo y tener hijos en ese tiempo requería de fe. Claro que sí. No solo tuvo fe para casarse, tuvo fe para preservar a su hijo. Miriam, una mujer de valor. O sea, sabiendo las posibilidades. O sea, podría estar viendo la muerte de mi hermano. Podría haber algún evento y puedo ver a mi hermano hundirse y ahogarse. Pero necesito saber qué pasa con él. Una mujer dispuesta a ver qué está sucediendo. Dispuesta a ver cosas difíciles de ver. La hija de Faraón, compasión. Según Josefo, fue Termutis. La única hija que tenía Faraón en ese momento, no tenía hijos varones, no tenía más hijos, ella era la hija única. Pero enfoquémonos en la mujer más importante de estas tres. ¿Cuál será? ¿Cuál es la mujer más importante de estas tres? ¡La mamá! ¿Viste demasiado la serie de dinosaurios? Sí, no la mamá, no la mamá. No, sí, la mamá. La mamá es la mujer más importante de este capítulo. Enfoquémonos en ella. Al colocar a su hijo en el río, ¿qué está demostrando ella? Fe. Pero no es una fe temeraria, no es una fe chicle y pega. O sea, ella se dio el tiempo para hacer una arquilla y calafatearla. ¿A qué te suena eso? Al arca de Noé. Arquilla significa arca pequeña, eso es todo. Es una arquilla. Evidentemente ella obtuvo esta idea de esta historia bíblica, de este relato bíblico. Y esta es la enseñanza. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanten su manita. No, no les va a tocar, tranquilas. No, no la levantes. Entre más la levantas, más duro nos da. No, espérate. Eso es algo bueno. Es algo bueno. Haz las historias bíblicas del tamaño de tu hijo. Eso es lo que hizo Jocabed. Tomó una historia bíblica y usó el concepto de esta arca en donde Noé y todos los animales se salvaron y la redujo al tamaño de su bebé para que su bebé cupiera en ella. Ese es su trabajo como mamá. Ser una mujer de Biblia, ser una mujer de fe es imposible sin la palabra de Dios. Conoce tu Biblia, estudia tu Biblia, memorízala, vívela, medítala. Más importante, aplícala. Esta mujer hizo, ¿no te encanta? Hizo la historia bíblica del tamaño de su hijo. ¡Qué increíble! No solo la hizo del tamaño de su hijo, hizo una estructura bíblica. Voy a repetir esa palabra. Estructura bíblica. Para que su hijo estuviera ahí adentro. A salvo. Seguro, estructura bíblica. Las estructuras se hicieron para romperse. Eso te lo va a decir Marta de Baile. No es bíblico. Estructura bíblica. ¿A ti te hubiera dado miedo poner a tu bebé y ponerlo ahí en el río? Claro que sí. Pero escucha esto. Y esta es la parte no bonita del estudio. ¿Tú crees que estamos en un clima distinto al de Egipto en ese momento? En el que cualquiera podía venir por tu hijo y arrojarlo al río para que se perdiera. ¿Estamos en momentos distintos? Déjame decirte algo. No. En cualquier momento, el mundo va a venir por tu hijo para que se pierda. Y el reloj está sonando, chicas. El reloj está sonando. Cada minuto que pasa, cada día que pasa, tu hijo, tu hija, está más cerca del momento en el que el mundo va a venir para arrojarlo y que se pierda. Aprovecha el tiempo. Sé una mujer de fe. Sé una mujer de fe. Invierte equipándote en la palabra de Dios y dale estructura a tu hijo. Lo voy a decir, ya sabes para dónde voy. Solo es un ejemplo, ¿eh? Simplemente es un ejemplo, nada más, pero sucede. La mamá no puede hacer que su hijo esté en Club Semilla. ¿Quisieras? ¿Puedo dejarte aquí? Chécate, si los papás le temieran a Dios como le temen a sus hijos, estaríamos en otro universo el día de hoy. Esa decisión la tomas tú. Tu hijo necesita escuchar palabra de Dios. Pues que no quiere. ¿Cómo te lo explico? ¿Tú crees que Moisés quería estar ahí? ¿Qué hubiera pasado si Jocabet, su mamá, hubiera buscado? Pues creo que necesito buscar un consejo y a ver, ir a terapia. Y no, vas a traumar a tu niño. Es un evento traumático. ¿Cómo vas a traumarlo? Pero esta mujer está respondiendo a lo que ella aprendió en la Biblia. ¿Y qué crees? Dios honró eso. Sé una mujer de fe. No tengas miedo a vivir la fe y poner estructuras que protejan a tu hijo. Prepara a tu hijo para navegar en este mundo sin ahogarse en él. Eso es importante, porque cuando hablo de estructura, no estoy diciendo que hagas de tu hijo el fariseo perfecto del siglo. Un día no vas a estar. Un día vas a estar rodeado de cosas, de situaciones, de personas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No lo vuelvas un religioso. Enséñale a navegar en el mundo sin hundirse en él. En el mundo, pero no del mundo. Bueno, suficiente. ¿Cuántas mamás dicen amén? Eso. Y las otras están... No sé si sea así. Bueno, vamos a ver qué pasa. Versos 11 al 15. Lo segundo que Dios hizo fue probar a Moisés. Dice así, vamos a leerlo. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, Hechos capítulo 7 nos dice que tenía 40 años para este momento. Sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, subraya eso, y los vio en sus duras tareas. Y observó, subrayalo, a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Leyendo varios comentarios, todos coinciden en que lo que él estaba presenciando no era una disciplina correctiva, sino era algo violento en lo que estaba en peligro la vida de esta persona. Es decir, no estaba golpeándolo como en un acto de corrección, sino moliéndolo a golpes. Lo iba a matar si seguía golpeándolo. Verso 12, entonces miró, subraya eso, miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio, subráyalo, a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y el otro, al que estaban golpeando, ¿piensas matarme como mataste al egipcio? ¿No? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón, subraya eso, acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y fin de la historia. Se acabó Moisés. Se acabó la versión y la expectativa que él tenía de sí mismo, de hecho. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues estamos viendo a un hombre educado, a un hombre con una posición privilegiada, y a menudo pensamos en esos 40 años de Moisés creciendo en Egipto como el tiempo de preparación, ¿no? Porque de hecho el libro de los Hechos nos dice que él fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso en hechos y en palabras, lo cual nos habla incluso de estrategias militares. Es un hombre con muchas capacidades de liderazgo, y vemos esto y decimos, oh, claro, Dios preparó a Moisés en Egipto. No, Dios probó a Moisés en Egipto. Dios probó a Moisés en Egipto. ¿Y cómo salió de la prueba? Reprobado. reprobadísimo. ¿Sabes? Es importante aclarar algo. Dios no está en contra de cultivarse. Dios no está en contra de la educación, de la erudición, de cultivar nuestro intelecto y echar mano de tantas herramientas como podamos para crecer. Eso está bien, pero eso no es lo que nos capacita para servirle. Una educación y posición privilegiada, muchas veces, de hecho, muchas veces suelen anestesiarnos ante las verdaderas y más profundas necesidades que nos rodean. O sea, él fue tan exitoso y estaba tan cómodo que sorprende mucho que Moisés, de hecho, estuviera dispuesto a salir y ver a sus hermanos. Ese es un punto para él. Y yo sé que me estoy dirigiendo a un grupo de personas. Bueno, Pablo decía a los corintios, ¿no? No sois muchos de vosotros los sabios, no muchos de vosotros son los poderosos, pero pues aquí estoy en Regiolandia, aquí puro poderoso, bro. Pura gente exitosa. Sé que le estoy hablando a personas preparadas y que tienen éxito. Gloria a Dios por eso. Eso no está mal. Pero ¿qué está sacando eso de ti? O sea, la pregunta es si has hecho de tu éxito, el cual es una bendición, algo provisto por Dios, si estás haciendo de tu éxito algo en lo que te escondes para no salir y ver lo que está pasando, ver la necesidad a nuestro alrededor. Le doy gracias a Dios que incluso en este momento estamos en un entorno cómodo. Climita, ¿verdad? Sillita. Pero allá afuera hay gente muriendo. Gente está muriendo allá afuera. ¿Qué estamos haciendo con todo ese éxito? ¿Qué estamos haciendo con toda esa capacidad, con todo ese conocimiento? ¿Te estás aislando de eso? ¿Estás cerrando tus ojos? Porque si te das cuenta, sí, parece que Dios no está viendo. Dios está viendo a través de los ojos de una madre, a través de los ojos de una hermana. Dios está viendo a través de perdónenme por el atrevimiento, este joven de 40 años, preparado, con toda la vida por delante. Estuvo dispuesto a ver. Qué importante es no acostumbrarnos a nuestra comodidad. Solo quiero dejar eso en la mesa. ¿Qué estás haciendo con el éxito que Dios te ha dado? Porque Dios le dio este éxito a Moisés, sin duda. Dios le dio esa comodidad, Dios le dio esos recursos. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con eso? Digo, me excluí al principio porque yo no estoy cómodo en Monterrey, la neta. Pero es un chorro de calor, ¿no? Y la contaminación y todo. ¿Pero qué estamos haciendo? Bueno, ¿cuál fue la prueba aquí? Creo que Dios usó la comodidad que le dio a Moisés para probar. Probar si tenía un corazón suficientemente compasivo. Lo tenía. Salió de su comodidad y enfrentó esa realidad y la vio. Pero su prueba no fue una prueba de habilidades y aptitudes. Bueno, vamos a probar las habilidades y aptitudes de Moisés. Tenía habilidades y tenía aptitudes, pero en este momento no tenía el carácter. En este momento, Moisés tenía el potencial, con toda su educación, tenía el potencial de convertirse en un asesino, y lo hizo. Repito, Dios no tiene nada contra la educación. Pero la educación solo hace del pecador un pecador educado, no un instrumento que Dios puede usar para glorificarse y rescatar al mundo. Ahora, ¿te diste cuenta del momento? Miró a todas partes, dice, y vio que no... ¿Cómo? Ya me perdí. Sí, verso 12. Miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio. ¿Te das cuenta de qué está narrando este texto? Un acto premeditado, intencional, voluntario. O sea, si no me cachan, no es pecado. Y lo mató. Y luego lo escondió. Lo escondió en la arena. Pero tú sabes cómo es la arena. El viento se la vuela y de pronto un dedito ahí. Mira, ¿qué es? Un nugget de pollo. Ay, no, es un egipcio muerto. La mayor prueba de nuestro carácter, la mayor prueba de nuestro carácter es lo que hacemos cuando nadie nos ve. Entonces pregúntate esto. Sí, a lo mejor va, cursaste, no sé, estás preparado, tienes aptitudes, todo eso, padrísimo. Pero ¿qué onda con tu carácter? ¿Qué sucede en tu vida cuando nadie te está viendo? Porque eso es lo que Dios va a usar. Dios no va a usar lo que tú sabes, ni lo que tú puedes hacer. Dios usa lo que eres. Y en este momento Moisés era un asesino. Está brutal. Me llama la atención cómo Moisés violó uno de los 10 mandamientos. ¿No? Ahora, no habían sido escritos. No habían sido escritos. Pero en el capítulo anterior justamente vimos a las parteras. ¿Te acuerdas? Negándose a romper una ley moral de Dios. No estaba escrita en piedra, pero estaba escrita en sus conciencias. Qué interesante. Déjame avanzar porque podemos detenernos mucho en ese punto. ¿Cuál fue el punto a favor de Moisés? Porque sí, evidentemente lo que hizo fue pecado. Y luego, sorpresa, ¿no? Defiende al hebreo y al día siguiente se da cuenta que los egipcios no son el problema. Hebreo peleando contra hebreo. Dice, oh, bueno, ya salvé a este del egipcio y ahora ¿cómo lo salvo del hebreo? No, hombre. ¿No? Y a ti, ¿quién te puso por...? ¿No? Un resumen de sus últimos 40 años de vida, por cierto. Esa pregunta se la van a seguir haciendo varias veces. Egipto no era el problema. Pero ¿cuál es el punto a favor de Moisés? ¿Cuál es el punto a favor? Estuvo dispuesto a hacer algo. Estuvo dispuesto a hacer algo. ¿Cuántos aquí están dispuestos a hacer algo? ¿Cuántos? Por lo menos levantar la mano. Ese es el punto. Moisés actuó en base a la necesidad, no en base al llamado. Muy importante. Y ustedes ya saben, yo estoy en contra de los perversículos. Sí saben cuáles son los perversículos, ¿no? Esas frases que decimos como si fueran Biblia. No lo son, ¿no? Si ves una necesidad, súplela. ¿Y esa dónde está? El libro de los soberbios, capítulo 1, verso 1, ¿no? Si ves una necesidad, súplela. Hay que tener cuidado porque hay personas a las que le aplica esa expresión. Tienes una responsabilidad y ves una necesidad, tú eres el responsable, suple, listo. ¿Pero eso aplicó aquí con Moisés? O sea, si ves una necesidad, Moisés, súplela. ¡No! ¡No! Moisés está actuando aquí en base a la necesidad y no en base a la obediencia. Dios no lo llamó a matar egipcios. No era el tiempo, no había sido enviado y no era la forma, no había sido instruido por Dios. Entonces Moisés se preguntó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Cuando debió preguntarse, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Eso es lo más importante, muy importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vemos necesidad alrededor de nosotros, vemos situaciones, vemos conflictos, vemos áreas de oportunidad. ¿Qué es lo primero que debemos hacer, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Te acuerdas de Saulo conociendo a Jesús? ¿Quién eres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Mientras le estuvo haciendo esa pregunta a Jesús, Saulo estuvo bien. Y luego dijo, nah, pues yo, ¿ya para qué le pregunto al Señor? Soy Saulo, el más famoso de los rabís. ¿Saben? Yo mataba cristianos. Si yo les predico, claro que se van a salvar. Nel. Dios lo mandó a su casa por 11 años. Y es justo lo que va a pasar con Moisés ahora. Bueno, versos 16 al 22. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Dios rescató a Moisés. Dios probó a Moisés, prueba no superada, y ahora Dios lo va a transformar. Versos 16 al 22. Dice así: estando sentado junto al pozo, verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, algunas traducciones sugieren que él vivía junto al pozo, ¿no? Siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y mató. No dice así, ¿verdad? Como que el cuate ha cambiado, ¿no? Como que caminar de Egipto hasta Madián lo hizo reflexionar, ¿no? Tal vez en su mente dio luz al meme ese que decía, no debía hacer eso, ¿no? Ahí está. Es una persona distinta. Ve una necesidad, pero actúa dentro de límites bíblicos. Se levantó, las defendió, dio de beber a sus ovejas. Verso 18, y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? ¿A qué te suena eso? ¿A qué esto era algo recurrente? Esto era algo que pasaba todo el tiempo. Todo el tiempo a sus hijas se les complicaba llevar a cabo esta labor por causa del abuso. Verso 19, ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió. Ahora eso es interesante, porque evidentemente la apariencia de Moisés sería egipcia. Probablemente tenía tatuadas las cejas, ¿no? Y no sé, pelón, no sé. Pero algo egipcio vieron en él. Y entonces, un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Esto es completamente atípico. O sea, normalmente si alguien se ofrece a defender a un grupo de doncellas junto a un pozo, pues las doncellas le darían agua a él. Pero estamos viendo un hombre que no solo es valiente, sino es servicial. ¿Cuántos hombres valientes y serviciales hay aquí? No, eso fue como, ni cuentes, bro, ni preguntes. Valiente y servicial. Y entonces, verso 20, dijo a sus hijas, ¿dónde está? Pues se voltearon a ver, ¿por qué habéis dejado a ese hombre? Tengo siete hijas, son solteras desde hace 20 años, hagan la cuenta. O sea, llámenle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón. Y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo. Y él le puso por nombre Gersón. Buen nombre. Porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Antes de leer los versículos finales, qué transformación tan interesante. ¿Qué transformación tan interesante? Pareciera que, o sea, ¿estás de acuerdo que para este momento de la historia, Moisés entiende en su mente que lo arruinó todo? ¿Estás de acuerdo? O sea, después de lo que Dios hizo por mí, ¿no? ¿Cómo me rescató? ¿Cómo me salvó de ahogarme en el río? ¿Cómo acabé en el palacio de Faraón? Me financiaron, me educaron. Y en un día lo arruiné todo. 40 años de educación, 40 años de formación y todo el potencial lo arruiné. Lo arruiné. ¿Tú crees que Moisés se sentía decepcionado de sí mismo? Ahí te va. Dios no te puede transformar. Dios no te va a transformar hasta que no te decepciones de ti mismo. Mientras tú sigues pensando de ti como la última coca del desierto, bro. Mientras seguimos pensando de nosotros mismos como, no manches, soy lo mejor que te pasó, Dios, ¿eh? Oye, si eres bien sabio, ¿eh? Porque al escogerme a mí, pues claro. Mientras pensamos así, estamos dependiendo de nosotros y nuestros recursos. Nuestra carne es lo que más le estorba a Dios para usarnos. y es importante aclarar esto. No estoy diciendo con esto que entonces vayas, peques y te descalifiques moralmente para decir, pues ya. No, lo que sí estoy diciendo es que cuando se necesita ser humillados de esa manera, porque esto es humillación. Lo que está viviendo Moisés en ese momento es humillación. Terminó siendo pastor de ovejas. ¿Qué era un pastor de ovejas para un egipcio? Abominación. De príncipe a abominación. Y en ese contexto, Dios preparó a su hombre. Dios lo transformó. Dice el salmista, bueno me es haber sido humillado para que aprendiera tus caminos. Bueno me es haber sido humillado. ¿Cuánto tiempo se tomó? 40 años. Es interesante porque la vida de Moisés se divide en tres partes de 40 años cada una. 40 años en Egipto, creyendo ser alguien. 40 años en el desierto en Madián, aprendiendo que no era nadie. Y los últimos 40, sirviéndole a aquel que lo es todo. Necesitamos esta humildad. Necesitamos ser transformados. Necesitamos este proceso por medio del cual Dios nos convierte, como a Moisés, en personas humildes, mansas, que se dejan guiar, que se dejan gobernar por Dios. Años más tarde, este asesino va a ser conocido como el hombre más manso de toda la tierra. Dios puede usar eso. Hay muchos, muchos creyentes que tienen el síndrome del caballo brioso. Voy a transformar el mundo. Es como cerebro, es mezcla de caricaturas. El caballo brioso. No, es que yo voy a hacer, y yo tengo, y yo puedo, y yo sé cosas, y yo, y vamos a hacer, y nadie está haciendo nada. ¿Puedes montar a un caballo salvaje? Hasta que el caballo se calma, y híjole, me estoy convirtiendo en mis predicadores favoritos, no puede ser. Hasta que el caballo se calma y cede el control de su poder al que lleva la rienda, puede ser montado. Eso es mansedumbre. Moisés seguía siendo poderoso. Moisés seguía siendo capaz. Pero él ya no confiaba en eso. Él ya no echaba mano de eso. ¿Quieres ser transformado? ¿Cómo saber que Dios te está transformando? Hay un par de cosas aquí bien evidentes. Número uno, Moisés tenía una autoridad espiritual por fin. Su suegro. No estoy diciendo que cualquier suegro aquí ya entonces, a ver, tú eres, ven, me vas a dar cuentas. No, solo estoy diciendo que este hombre, Reuel, que significa amigo de Dios, interesante, era sacerdote en Madián. Entonces Moisés está bajo una influencia de una autoridad espiritual en su vida por 40 años. Lo segundo, Moisés fue fructífero. Fructífero. Se le encomendó una esposa, cuidó de ella y tuvo un hijo. Y me encanta su visión sobre la paternidad, su visión sobre su vida en ese momento. Soy forastero en tierra ajena. En otras palabras, no soy de este mundo. No soy de Egipto, no soy de Madián. Anhelo algo que no se encuentra en este mundo. Cualquier lugar de este mundo es tierra ajena para mí. Tú y yo vamos a ser mucho más efectivos en manos de Dios si vivimos con esta mentalidad de extranjeros. Es justo en ese momento, regresemos al capítulo 2, verso 23. Justo cuando Moisés llega a este punto en donde se reconoce un forastero en tierra ajena, un peregrino. Verso 23. Aconteció que después de muchos días, 40 años, murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Es la primera vez que se menciona al pueblo clamando. La implicación es que están clamando a su Dios. Y clamaron Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Pues había que gritarle más fuerte para que escuchara. ¿Sería eso? No. Escucha. Todas estas descripciones son, perdón por la palabra, pero pues es, pues ahora sí que es domingo, es palabra dominguera, pues la tengo que usar el domingo, ni modo que la use entre semana. Pero esto es un antropopatismo. ¿Qué es un antropopatismo? Pues esto. Ah. Significa que se le atribuyen a Dios características o emociones humanas. El antropomorfismo es cuando se le atribuye a Dios anatomía, ¿no? Como tiene sus manos, extiende sus brazos, ¿no? Y cosas así. Pero aquí está hablando de alguien que como, ya se acordó, ¿no? Porque eso es normal para ti y para mí, pero no es normal para Dios. Entonces, este texto simplemente lo que está transmitiendo es que llegó el tiempo. Llegó el momento. Eso es todo. Llegó el momento. Su hombre está listo y Dios ha preparado su instrumento y las cosas van a encenderse a partir del capítulo 3, comenzando con un arbusto, pero eso lo veremos la próxima semana. Déjame terminar leyéndote Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Hay muchos puntos de comparación entre Moisés y Jesús. No los vamos a estudiar el día de hoy. Puedes estudiarlo por tu cuenta. Es un estudio fascinante. Te animo a que lo hagas. Pero déjame terminar con esta lectura y es una aplicación para nosotros, ¿no? Gálatas 4, versos 1 al 7. Y te voy a pedir algo que normalmente no hacemos. Te invito a que te pongas de pie y vamos a leer esta sección. Gálatas 4, versos 1 al 7. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Justo esa era la condición de Moisés durante su tiempo en el palacio. Dice verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, está hablando del pueblo de Israel. Nosotros como nación, los judíos, cuando éramos niños, en un estado de infancia espiritual, estábamos en esclavitud. Interesante. Bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En otras palabras, Moisés es un tipo de Jesús. Moisés es un tipo de Jesucristo. Moisés los rescató de la esclavitud en Egipto, pero Jesús los rescató de la esclavitud de la ley. Y dice en el verso 6, y por cuanto sois hijos, ya que en Jesús todos, judíos y no judíos, somos salvos, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué significa esto? Cuando dice ya no eres esclavo sino hijo, le está diciendo a los creyentes, por todo lo que Cristo hizo, tienes todo lo que se necesita para entonces salir y proclamar libertad a aquellos que no la tienen. Dios no tiene prisa. Pero hay un mundo muriéndose alrededor de nosotros. ¿Estamos permitiendo que Dios nos transforme? ¿Qué está sucediendo con esas circunstancias que Dios está usando para probarnos? ¿Qué está surgiendo de nuestro corazón? Es importante el día de hoy responder. Y más importante, a lo mejor, híjole, a lo mejor naciste en cuna cristiana. No las conozco todavía, no he visto. Ya pregunté en Maranata, la librería, si tienen cunas cristianas. No tienen. No sé de qué habla la gente cuando dice eso. No tengo idea. Fui criado en una familia cristiana, eso tiene sentido. ¿Nací en cuna cristiana? No, no sé qué es eso. Tal vez tú fuiste criado en una familia cristiana, pero no eres salvo. Porque tener la información en tu mente no es lo que te salva. Mira a Moisés. Mira a Moisés. Pero a mí mi mamá me dijo que Dios tiene grandes cosas para mí. Tenía razón. La más grande de todas, ser adoptado como un hijo de Dios. Que Dios sea tu papá, eso es lo más grande, bro. Eso es lo más grande. Pero no puedes vivir pensando que Dios te necesita para salvar a la juventud o a los matrimonios. Cuando tu propio matrimonio se está perdiendo y tu juventud se está arruinando por el pecado, Dios te quiere salvar. Y Dios no tiene prisa, bro. Pero nosotros no quisiéramos esperar 40 años. Ven al Señor el día de hoy. ¿Has fallado? ¿Has fracasado? ¿Cuántos aquí han fracasado miserablemente? Bienvenido al club, bro. Te lo estoy diciendo delante de Dios. Yo no tengo nada que estar haciendo aquí enfrente de ti. Nada. Nada. Y cuando aprendí esa lección, Dios dijo, ahora puedo hacer cosas contigo. Y aquí estoy en el sentido del humor de Dios, bro. Compartiendo la Biblia contigo. Hay un Dios de segundas oportunidades, de gracia, que no te ha desechado, bro. Pero necesitas despojarte de tu arrogancia, de tu autosuficiencia, de tu orgullo, de tu pecado, y dejar que Él te transforme. Y Él lo quiere y lo puede hacer. Y eso es bellísimo. Señor, gracias porque no nos abandonas, porque no te rindes, porque tu amor no se acaba. Gracias, Señor, porque insistes en tomarte el tiempo para alcanzarnos, restaurarnos y transformarnos. Gracias, Señor, porque no te has rendido con nosotros y porque en tu gracia has planeado cosas en las que nos has incluido a cada uno de nosotros. ¿Cómo puede ser, Señor? ¿Cómo puede ser? Qué responsabilidad tan grande, Señor, pero qué privilegio que estemos en tus notas, Señor, que estemos en tus planes, que estemos en tu agenda. Perdónanos, Señor, si lo hemos hecho más lento de lo que podría haber sido, Señor. Sabemos que a ti no te sorprende nada, Señor. No te sorprende cuando fallamos la prueba, no te sorprende nuestro pecado, Señor. Y tú ya ves el producto final, pero hoy queremos responder a ti, Señor. Y viviendo en un mundo que se está cayendo a pedazos, queremos el día de hoy reconocer que la mayor necesidad está aquí en nuestros corazones. Necesitamos ser transformados por ti, Señor. Hacemos mucho daño cuando pensamos que podemos obrar sin ti, Señor. Cuando dependemos de nuestra sabiduría, no queremos perder más tiempo, Señor. Díselo al Señor. Señor, no quiero perder más tiempo, quiero responder a ti. Quiero dejarme transformar por ti. Señor, equípanos. Haz de nosotros las personas que tú quieres y que tú puedes usar. Lo pedimos en el nombre de Jesús.